From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El presidente Trump ha firmado dos nuevas órdenes ejecutivas destinadas a restringir la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento. La medida se produce meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara el intento anterior de Trump de abolir la ciudadanía por nacimiento, un derecho consagrado en la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense. Estas fueron las palabras expresadas por el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, durante la ceremonia de firma.
The president is using his authority as command.
El presidente está haciendo uso de su autoridad como comandante en jefe para firmar, en primer lugar, una orden ejecutiva que utiliza el reciente fallo emitido por la Corte Suprema para ampliar las categorías de personas que no reúnen los requisitos para acceder a la ciudadanía por nacimiento. Eso incluye, por ejemplo, enemigos extranjeros de Estados Unidos, miembros de organizaciones terroristas extranjeras y amplias categorías de personas que realizan actividades de cabildeo y actúan en representación de gobiernos extranjeros.
And large categories of people who lobby and act on behalf of foreign governments.
Una segunda orden ejecutiva se centra en el denominado turismo de maternidad. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles criticó duramente la medida de Trump afirmando: la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución. Ninguna orden ejecutiva adicional puede alterar el significado de la Constitución. La senadora republicana Lisa Murkowski ha anunciado que votará en contra de la nominación de Todd Blanche para ocupar el cargo de fiscal general de Estados Unidos. La confirmación de Blanche ahora depende del voto del senador republicano del estado de Luisiana, Bill Cassidy, quien en mayo de este año fue derrotado en unas primarias republicanas después de que Trump respaldara a su contrincante. A principios de esta semana, la senadora republicana Susan Collins dijo también que votará en contra de la nominación de Blanche. Respecto a su decisión, la senadora Murkowski afirmó en un comunicado: discrepo con la forma en que se manejó la divulgación de los archivos sobre Epstein, las amplias protecciones de inmunidad concedidas al presidente, a su familia y a sus empresas, las declaraciones que se han hecho a organizaciones contrarias al aborto y la persecución recurrente de personas que van desde exfuncionarios gubernamentales hasta senadores estadounidenses en ejercicio. Blanche trabajó en el pasado como abogado personal de Trump. Aunque el Senado no confirme su nominación, Blanche podrá continuar desempeñándose como fiscal general interino. Para más información sobre este tema, visite democracynow.org/es. El periódico The Washington Post informa que el presidente Trump mantuvo un tenso intercambio con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una reunión celebrada la semana pasada en la residencia presidencial de Camp David. Según el periódico, el mandatario estadounidense quería saber por qué aparentemente le habían ocultado que la guerra en Irán había dejado al Pentágono con una grave escasez de municiones, especialmente de misiles guiados de largo alcance e interceptores de defensa antiaérea. El lunes, Trump negó públicamente que Estados Unidos esté enfrentando una escasez de municiones, pero al mismo tiempo pidió que se impongan largas penas de cárcel a quienes sean sospechosos de filtrar información sobre los suministros de armas estadounidenses. Arabia Saudí, Turquía y Pakistán han firmado un acuerdo de defensa mutua que establece que cualquier ataque armado contra cualquiera de los tres estados será considerado como un ataque contra todos ellos. El presidente turco Tayyip Erdogan y el primer ministro pakistaní Javad Zarif viajaron a la Meca para firmar el acuerdo con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. El acuerdo se produce en un momento en que las autoridades iraníes amenazan con lanzar más ataques contra la infraestructura energética de la región si los líderes de los países del Golfo Pérsico no utilizan su influencia para instar al presidente Trump a poner fin a la guerra contra Irán. El director del Mossad, la Agencia de Inteligencia Exterior de Israel, ha destituido a dos altos funcionarios en relación con un plan fallido para derrocar al gobierno de Irán. Uno de los funcionarios despedidos dirigía la Dirección de Inteligencia del Mossad y el otro estaba al frente de la unidad dedicada a Irán. En noticias sobre Yemen, combatientes hutíes mataron al menos a 30 soldados alineados con las fuerzas del gobierno de Yemen respaldado por Arabia Saudí. Las muertes se produjeron cuando los hutíes lanzaron ataques con misiles y drones contra campamentos militares yemeníes. La cadena Al Jazeera describió el ataque como la mayor escalada militar en Yemen desde 2022. Tres organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que Israel cometió un crimen de guerra al perseguir y matar intencionalmente a la periodista libanesa Amal Khalil en abril. La fotoperiodista Zeynab Farah, colega de Khalil, resultó gravemente herida en el mismo ataque. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Organización Libanesa de Derechos Humanos, The Legal Agenda, publicaron el jueves investigaciones independientes sobre el ataque. Los informes concluyeron que Israel sabía que las periodistas eran civiles y que militares israelíes impidieron de forma deliberada, durante varias horas, que equipos médicos libaneses llegaran al lugar para brindarles asistencia y que dispararon granadas de aturdimiento contra miembros de la Cruz Roja Libanesa en un momento determinado. Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura sobre este caso. La llamada Junta de Paz de Gaza, impulsada por el presidente Trump, ha emitido su primer contrato de construcción en el enclave palestino, un puesto militar avanzado que albergará a 150 soldados marroquíes. Mientras tanto, UNICEF informa que al menos 300 menores palestinos han muerto en Gaza desde que Israel acordó un supuesto alto el fuego en octubre de 2025. El director regional de UNICEF para Medio Oriente y Norte de África dijo al respecto: "Un alto el fuego que deja un promedio de un niño muerto por día le está fallando a los niños". Según se informa, a principios de esta semana, un estudiante de sexto grado llamado Khaled Al-Ahram resultó herido después de que soldados israelíes le dispararan de forma directa mientras estaba sentado en su pupitre. Una bala le atravesó la mano y la muñeca. En el estado de Tennessee, el congresista republicano Andy Ogles, quien llevaba dos mandatos ocupando el cargo, ha perdido las elecciones primarias del Partido Republicano para la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El excomisionado estatal de Agricultura, Charlie Hatcher, ganó la contienda tras obtener el 53% de los votos, mientras que Ogles perdió a pesar de contar con el respaldo de Trump. Mientras tanto, en la ciudad de Memphis, el congresista estatal Justin Pearson ganó fácilmente las primarias demócratas para la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de hacer campaña, en parte, contra la construcción de grandes centros de datos de inteligencia artificial. Un juez de Nuevo México ha ordenado a Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, pagar $567 millones a un fondo destinado a remediar su papel en el empeoramiento de la crisis de salud mental entre adolescentes y menores. Esto se suma a los $375 millones que un jurado de Nuevo México le ordenó pagar previamente a Meta como parte del mismo caso. En marzo, el jurado concluyó que la empresa había causado daños de forma deliberada a menores y había ocultado la existencia de explotación sexual de menores en sus plataformas de redes sociales. Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura sobre este caso. El Comité de Seguridad Nacional del Senado de Estados Unidos, dirigido por Rand Paul, ha votado a favor de declarar en desacato al Congreso al doctor Anthony Fauci. Durante una audiencia reciente, Fauci invocó en más de 100 ocasiones la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos cuando se le preguntó sobre su manejo de la pandemia de la COVID-19 y los orígenes de la enfermedad. El senador Paul ha dicho que podría remitir la resolución de desacato directamente al Departamento de Justicia. La senadora demócrata del estado de Nuevo Hampshire, Maggie Hassan, criticó la decisión del comité de declarar a Fauci en desacato.
The goal was to wait for Dr. Fauci to make any kind of misstatement.
El objetivo era esperar a que el Dr. Fauci hiciera algún tipo de declaración errónea y luego hacer que el Departamento de Justicia, cuyos fines son políticos, presentara cargos penales contra esa nueva declaración que no habría sido cubierta por el indulto, dejando al Dr. Fauci sin otra opción que invocar su derecho constitucional a fin de no caer directamente en una trampa.
To not walk directly into a trap.
El gobierno de Trump ha anunciado que planea reformar el Head Start, un programa federal de educación temprana y nutrición para niños y niñas que viven en la pobreza. La medida propuesta eliminaría cientos de regulaciones federales que supervisan a Head Start, incluida la obligación de proporcionar asistencia a progenitores de niños y niñas con discapacidades. Organizaciones activistas advierten que la medida desmantelará por completo el programa que se puso en práctica por primera vez hace más de 60 años bajo bajo el control del Departamento de Salud y Servicios Humanos, actualmente dirigido por Robert F. Kennedy Jr. Anualmente, el programa Head Start ofrece asistencia a más de 700.000 niños y niñas desde el nacimiento hasta los 5 años. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, FCC por sus siglas en inglés, ha votado a favor de eliminar el límite impuesto a nivel nacional a la propiedad de estaciones de televisión, una medida que podría conducir a una mayor concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La organización Free Press ha anunciado planes para impugnar la medida. Estas fueron las palabras expresadas por la copresidenta de Free Press, Jessica González.
The FCC does not have authority to do this because that statute was set by Congress and only Congress.
La FCC no tiene autoridad para hacer esto, porque ese estatuto fue establecido por el Congreso y solo el Congreso puede cambiar una ley. Así que Free Press y las personas que apoyan su causa planean demandar a la FCC para detener este intento descarado de entregar más medios de comunicación a los oligarcas compinches de Trump, y estamos convencidos de que ganaremos.
Oligarch cronies, and we believe that we will win.
En una victoria para la libertad académica, la Universidad de Minnesota ha acordado pagar $250,000 para resolver una demanda del historiador israelí-estadounidense Raz Siegel, a quien le rescindió una oferta para dirigir su centro de estudios sobre el Holocausto y el genocidio. En 2024, la universidad había contratado a Siegel para dirigir dicho centro, pero rescindió la oferta tras la presión de los donantes, quienes se opusieron a la designación de Siegel debido a que el académico había dicho que Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza. En un comunicado, Siegel dijo: "Este acuerdo representa una exitosa negativa a aceptar el mundo de mentiras que desdibujan un genocidio en curso y un compromiso de continuar las luchas entrelazadas por la verdad, la justicia y la rendición de cuentas en Palestina y en nuestros campus".
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.